Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier.
Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Lucas Barrantes.
Y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Gracias, aquí estamos en la ciudad de Barcelona, en la sala Apolo, con muchísima gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente, del modo más desaforado, a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches. Ven por acá.
Se encuentra también entre nosotros el artista antes llamado Gillespie. Muy bien, muchas gracias por estar esta noche aquí.
Qué lindo programa, ¿no?
Si usted quiere, podemos pasar a la parte conceptual de sí, este programa.
Hay una cuestión burocrática que hay que aclarar al público de aquí de Barcelona. Sí. Que verán que hay una caja que es una maravilla, está ahí adelante.
La hicieron diseñadores argentinos.
Sí. Está inspirada.
Son los mejores
del mundo. Con una onda Gaudí. Una onda Gaudí tiene. Es para poner mensaje, ¿verdad?
Bien, sí. Se informa también a las personas que concurren que después de terminar esta función tendrá lugar un bailongo.
Sí, sí, sí. Pero acá no hay música electrónica, es otro palo.
Sí, efectivamente, música para electrocuciones. Sí,
sí. Los conectan a todos.
Sí. Bueno, una vez terminada la función, arrancarán de cuajo las sillas, echarán a las viejas y se procederá a bailar unos con otros.
Bueno, señor. O solos.
Sí, o solos.
Yo soy de una generación que de alguna manera
baila sola.
No liberamos, no es necesario estar con otro. Somos los que se llaman.
¿Se liberaron o quedaron solos?
Cállese, pavote. Somos los millennials, lo que se llama.
¿Usted qué va a ser millennial? Usted es centennial.
¿Y usted, por ejemplo, no se acerca a una dama para invitarla a bailar mirándola fijamente a los ojos y moviendo el dedo de esta manera?
No, así se hace la seña.
Para indicar su intención, como se hacía antes.
No se usa más.
No se usa. ¿Cómo hago yo, por ejemplo? Porque mire, sí, a mí me gustaría esta noche bailar.
Usted arranca, empieza a bailar y se va hasta el centro de la pista.
Sí.
y de repente aparece una chica que viene del otro costado y listo.
¿Y qué le digo yo?
Nada.
¿Qué quiere decir?
¿Y cómo va a interpretar ella que la amo?
El cuerpo habla. El cuerpo habla.
Y que lo diga usted.
Sí.
No, por favor.
Hay toda una... veo un lenguaje corporal.
Buenas tardes, sí, ¿qué tal?
El cuerpo se escribe sobre el espacio.
Usted sí, me hace acordar... Lo estaba mirando recién. Usted me hace acordar al famoso bailarín ruso.
Nijinsky.
Bueno, sí, puede ser.
¿Tiene una coincidencia? ¿Es usted?
Sí.
qué dubitativo, ¿no?
Sí. Porque estoy de incógnito en Barcelona. Putin no me dejaba venir. Y aquí estoy.
Bueno, tenemos hoy un dossier que nos han entregado en Barcelona, porque parece que en esta ciudad se están robando muchos animales.
No, señor, ¿para qué los van a querer?
¿Cómo para qué los van a querer? Cosas. Para venderlos, señor. A mí me robaron a mí, otra vez lo digo,
sí.
Un perro que era igual a Lassie.
Ah, un coli.
Ah, un coli. No, un perro igual a Lassie.
Bueno, sí, señor, un coli.
Coli.
Usted sabe que a mí me dijeron que en las películas de Lassie no trabaja un solo perro.
No, claro.
Que es Lassie.
Sí.
Sino varios perros que son Lassie.
Sí.
Y no sé con qué ventaja.
Bueno, porque por ahí tiene que saltar al vacío, sí. Un precipicio. Salta claro. El perro y ya no
claro,
lo
sí. Más. Se muere un perro, pone inmediatamente otro.
Claro. Para que no la tenía en foco la cámara, sí. Tiene otro perro. Bueno, y así.
Más o menos se consumen 15, 20 perros por película.
Sí. Ahora hicieron un recorte de presupuesto.
Sí.
Entonces dijeron, mirá que hay que matar 5 perros.
Bueno, a mí me afanaron un perro igual a Lassie sí. Y hicieron una película argentina con Campanella.
No, sí, bueno.
El regreso de Lassie. Sí.
Bueno, sí. Por favor.
¿Y qué era la película?
Y era que Lassie primero se iba
sí.
Y después regresaba. Ese era el regreso
bueno,
de Lassie.
Me parece...
sabe que los perros del cine... Vuelven, no son como los perros de la vida real
sí.
Que no vuelven nunca.
¿Pero cómo que no vuelven nunca?
El perro no vuelve nunca.
¿No es volvedor el perro?
El perro no es volvedor. Yo he contado hace poco, discúlpeme, ¿no?
Sí, sí.
He contado hace poco la historia de un pueblo donde yo vivía, en donde casi no había perros.
Sí.
Y entonces las personas cumplían las funciones de los perros.
Ay, qué raro.
Dar la patita.
¿Cómo?
No, no solamente esas minucias, sino
vigilar.
Guardianes.
Guardián.
Yo tenía un señor muy de confianza, imagínense,
pero,
para ser perro.
Pero bueno, a mí me parece.
Hay que ser muy de confianza.
Sí, bueno.
Robledo se llamaba.
Sí.
Ajá.
Robledo.
Qué lindo nombre para.
Yo lo alargaba todas las noches a Robledo en el jardín.
Sí.
Y Robledo era muy guardián.
Pero.
Cuando venía algún. Merodeador, Robledo lo desconocía
no,
y se le tiraba encima.
¿Pero tomaba un aspecto canino, Robledo?
Iba en cuatro patas, no tanto exagerar, porque...
Ahora le digo una cosa, al ser una persona, en realidad, y no un perro, ¿dormía adentro con usted?
No.
¿Afuera?
No se puede.
Él tenía lo que podríamos llamar una pequeña cucha.
Sí.
Y yo a veces incluso le decía, porque yo soy... soy bueno.
Sí, no parece.
Sí, se nota.
Pero a la hora de marcarle la diferencia, yo se la marcaba a Robledo. Cuando yo le decía, Robledo, camine a cucha,
sí.
Él iba. Él iba y me hacía así como diciendo,
sí,
estoy comprendiendo perfectamente lo que usted me
pero, dice. ¿Y él cobraba un sueldo, es como un trabajo.
Cobraba un sueldo, a fin de mes, rigurosamente.
Sí, un bueno, sueldo de perro.
Ahí el tipo metía la mano en el bolsillo y se iba.
Sí. ¿Y qué se la gastaba la plata?
Porque en cosa de perro. Hueso.
¿Y la cucha decía girada, Robledo?
Sí, decía Robledo.
¿Decía Robledo
sí,
la cucha?
Robledo Alberto.
Bueno.
Alberto Enrique Robledo, sí.
Pero,
tenía una tarjeta que decía
sí.
Roberto Enrique Robledo, perro.
No.
Es difícil porque no había perros en aquel pueblo,
bueno.
Insisto. Esta función es
lo que pasa
la que tenían las personas.
Realmente para mí es muy humillante. Yo soy defensor de muchos derechos humanos.
¿Qué tal? Sí, ¿cómo le va? Sí, pero yo también de sociedades protectoras de animales.
Bueno.
Así que tanto protegemos a uno como a otro.
Pero me parece...
Claro. Bueno, y se me fue, Robledo. Eso lo
y bueno,
¿a dónde se le fue?
Lo bien que
y
hizo.
Se fue, se escapó. Una noche se escapó y no vino más.
Bueno, pero ¿sabe qué? Que y... como no había perros en ese pueblo, quizás consiguió otro trabajo mejor
para
remunerado.
Mí, sí. Para mí sí. Y yo todavía lo miraba y sí. pensaba, qué ingrato.
Bueno, no, bueno, no es que ingrato. Pobre, está laburando de sí. perro y...
No. Y a veces él pasa... con, ahora tiene un dueño
sí.
que tiene mucha más plata que yo.
Bueno.
Y pasa en el auto con el dueño,
sí.
Robledo atrás, mirando. Guau, guau, me hace. Y yo digo, mirá vos, mirá qué ingrato. Y el tipo ni me mira.
Bueno, no.
Apenas que me digo, oh, así. Bueno, lo que le quiero decir es que acá están robando muchos perros.
Ahora, no sé para qué los roban. ¿Usted dice que los venden?
Para venderlos, para tenerlos.
Hay lugares donde los roban para espectáculos de circo.
No, si no se usa más los animales para...
Y acá dice, ¿qué hacer cuando se pierde un animal? Cerca del 20% de las mascotas de Barcelona se pierden después de asustarse con ruidos fuertes, como por ejemplo fuegos artificiales y tormenta.
Sí,
es decir, si usted en su casa tiene fuegos artificiales y tormentas, clavado que se
no,
le
bueno,
pierde.
No, no, señor. El oído del perro es entre 6 y 7 veces más potente que el del hombre.
¿Cómo?
Entre 6 y 7 veces más potente que el del hombre.
Ah,
el del perro.
Discúlpeme.
Porque escucha otra frecuencia,
claro.
¿no? De ultrasonido.
Sí. Hay varios pasos que puedes dar si tu mascota se pierde. Primero, ir a la comisaría. No. Tienes que hacer volantes con la foto de tu mascota
sí.
y el número de teléfono. ¿El número de teléfono de tu mascota?
No, no, señor.
Porque había un perro que tuviera teléfono, y que el que lo encuentra lo llama. Hola, ¿sí? ¿Quién habla? Robledo.
Sí. No, y ese volante por el
sí,
cual se reclama
claro.
la presencia del perro, no, el volante del papel, muchas veces está redactado en primera persona. Pone la foto del perro y la frase, me perdí.
Como si hablara el perro.
Como si hablara el perro. Y con carita de perdido.
Con cara de otario el perro. Sí.
Si me encontrás, llámame a tal
devolveme.
Número.
Devolveme. Sí. Llámame a tal número que te voy a golpear que te van a abrir. Pero los perros son todos más o menos iguales.
No, un buen dueño de perro
sí.
reconoce al perro de...
Incluso el perro también lo reconoce. Se puede fundir en un abrazo.
Ah, sí. ¿Se puede fundir?
No, fundir en un abrazo cuando se encuentra.
No puede abrazar a los perros si no tienen brazos. No abraza porque no tiene brazos. Apata en tal caso.
Sí. Qué mal, ¿no?
Y sí.
Bueno, dice, de acuerdo con una encuesta.
Sí.
Ah, que debe ser mentira. Cerca de la mitad de los perros perdidos y un tercio de los gatos.
Sí.
Fueron encontrados por sus dueños al buscar en su vecindario.
Claro.
Incluso perros que no se habían perdido nunca fueron encontrados, junto con gatos.
No, los gatos, no habían aparecido hasta ahora los gatos.
Bueno, pero ahora aparecieron, los encontró el dueño.
Lo que quiere decir es que estos animales no van muy lejos, van a un radio de 10 kilómetros a la redonda.
Sí, algunas mascotas, especialmente los perros, no se escapan, más bien son robados. Discúlpeme. Una cosa que puedes hacer para mantener a tu mascota a salvo de los ladrones
sí.
es nunca dejarla afuera. No sé si me interpreta lo que le
quiero decir. No, por favor. Sí, porque si ustedes...
Usted haga lo que yo le digo.
No.
Y listo.
Ahora, ¿cómo no lo va a dejar afuera si a veces está para custodiar el perro?
Sí.
Y entonces uno lo tiene afuera.
Bueno, no lo deje afuera. Métalo
adentro. Sobre todo si son perros caros de raza. Que puede ser robado para venderlo.
¿Cuánto vale el perro más caro?
Buenas tardes. ¿En pesos o en euros?
En euros, ¿cuánto vale?
Un euro.
Pero
carísimos.
Dice, habla la doctora Becker.
Sí.
¿Cómo le va?
Bien.
Directora de la American Society por la prevención de crueldad con los animales. ¿Y cómo es? Buenas tardes, doctora.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Quiere pasar a lavarse las mismas?
No, muchas gracias.
¿Usted atiende la crueldad con los animales en qué sentido?
No.
¿A favor o en contra está usted?
No, por supuesto. Nosotros hacemos control de prevención de crueldad.
Ajá.
Prevenimos la crueldad. Cuando la vemos venir...
Ah, sí, bueno, salen corriendo.
hay gente que ya uno ve el perfil, por ejemplo, un tipo que es judoka, hace karate, tiene un arma.
¿Por qué? ¿Por qué prejuzga al judoka? Debe haber un judoka en la sala. No va a esperar a usted.
A la que tiene un arma. A mí un día me atacó un tipo que tenía un arma y era ladrón.
Sí, bueno, señor, no lo sé.
¿Qué puede esperar que haga con un perro?
Dice que esta doctora que entre una y cinco mascotas se pierden después de asustarse con ruidos fuertes, tal como hemos dicho.
Sí, sí.
Y uno tiene que ir a la comisaría y decir, se me han perdido entre una y cinco mascotas.
No, la que se le haya perdido a usted. Ya fueron otros a denunciar la pérdida de...
Esto pasa navíos. Muchísimo en Navidad y Año Nuevo.
Dice, 10 pasos a seguir si tu mascota se pierde. Ya se lo dije, lo de los volantes con la foto.
Sí, sí.
Número de telefónico. Información acerca de la recompensa, si es que puede ofrecer una. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Se puede ofrecer una recompensa?
Y mire, si el perro más caro vale un euro, daré 10 centavos de euro de recompensa.
De recompensa. No, pega los volantes en el área donde tu perro fue visto por última vez. En los supermercados, sí, lo vieron en un supermercado. En los centros comunitarios, sí, también. Lo vieron en los centros comunitarios.
A veces no le dejan pegar los volantes dentro de los supermercados.
No, a mí no me dejan.
¿Por qué no
lo dejan? Porque el supermercado dice, ¿eh?
No, si nosotros acá colocamos los carteles de la gaseosa, la promoción, y usted me pone a su perro acá, ¿y qué significa?
Bueno, pero puede hacer una cartelera, usted como...
¿Una cacería?
Una cartelera.
Ah.
Usted como supermercadista, ¿qué es?
Yo no soy supermercadista. ¿Y soy qué? Uno que se le perdió el perro.
Ah, bueno, entonces le pide al señor del supermercado.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. ¿Usted es supermercadista?
No, soy así nomás, mezquino.
No. Usted puede habilitar una cartelera que se llame, por ejemplo, se titule Servicios a la Comunidad.
Ah, sí.
Y entonces usted cumple un servicio social, además de
que vender que fue mi sueño cuando me hice dueño del supermercado.
Sí. Yeah. Entonces ahí... ahí pone la foto del perro extraviado.
Sí.
Y entonces todos sus clientes van a decir, pero mire qué bien este supermercadista, cuánto corazón.
Y todo así. Bueno, muy bien. Dice... ¿Hay refugios de animales locales?
Sí, sí. Yo, en donde vivo... en Monte Grande, esto es verdad.
Sí, todo es verdad. Sí, todo es verdad, esto es la radio, señor. No sabemos de la mentira.
Digo que verídica la información, es verdad.
Sí.
Hay refugios donde van los perros en tránsito, se llaman tránsito.
Ay, qué exótico es Monte Grande.
Y pueden estar ahí y comer un tiempo hasta que los encuentren sus dueños, o si no, en adopción.
Tenga cuidado, porque muchos ladrones... Sí. Le roban el perro y después hacen como que vienen a devolvérselo.
Sí.
¿Entiende cuál es la maniobra?
Claro, para ganarle.
Y se le meten adentro de la casa, cuando usted quiera acordar, lo robaron.
Es muy buena esa técnica.
Es buenísima.
Pero escúcheme, una vez que le robó el perro,
timbre, el ladrón dice... ¿Quién es? Y ve a su perro moviendo la cola.
Claro.
Y usted le abre, ¿cómo no le va a abrir a su propio perro? Y ahí entra el ladrón, le traigo a su perro, dice.
Sí, sí.
No vaya a pensar que vengo a robarlo.
Y puede agregar, vengo caminando desde muy lejos, ¿me podría dar un vaso de agua?
Claro, y cuando usted abre la canilla, ahí aprovecha y le apunta con el revólver.
Ahora, discúlpeme.
Dice, cerrá esa canilla o te quemo.
Pero señor, discúlpeme, si el chorro ya le robó el perro,
es
porque estuvo adentro de su casa antes y se lo robó.
Pero él no dice que se lo robó.
Claro.
Dice que lo encontró.
Claro.
Ay, usted tiene razón el señor.
Pero ¿por qué no aprovechó el momento cuando robó el perro?
Pero,
¿lo roba usted?
No, señor.
¿Para
qué
dos veces al mismo lugar?
Son así, estas personas son así.
Pero es así no como
lo que me hicieron a mí.
Muchas veces un ladrón, con tal de robar, miente.
Claro.
Bueno,
falta la verdad. Parece mentira lo que está diciendo el señor. Pero es así,
pero
el ladrón miente. Mismo usted le pregunta, ¿usted es ladrón? No, es el tipo. Mire lo que me hicieron un día. Resulta que yo me tenía que dar una inyección.
Sí.
¿Me interpreta?
Sí, claro, sí, claro.
Señor,
claro.
Entonces, le pasa a cualquiera, no se sienta avergonzado.
Bueno, pero por ahí yo estoy diciendo acá esto, acá en Barcelona, y ya otra vez.
No, pero la gente va a saber comprender.
Entonces me intervinieron el teléfono los ladrones.
¿Los ladrones?
Los ladrones me intervinieron en el teléfono.
Bueno,
yo llamé, hola, ¿hablo con el tipo de las inyecciones?
Sí, ¿qué tal?
Sí, ¿qué tal? Mire, buenas tardes, no sé cómo lo va a tomar, pero me gustaría que usted viniera a darme una inyección.
no hay ningún problema, en media hora estamos ahí. ¿Nos puede dar, por favor, la dirección?
Sí, le doy la dirección. Calle Paralel 57.
Bien. ahí voy para allí.
Bueno, muy bien, muchas gracias. Apúrese, porque estoy bastante apurado.
Ahí voy, señor Apolo.
Bueno, permiso. Entonces, los tipos intervinieron en esa conversación.
Claro.
Y en eso suena el timbre.
Bueno, la puerta.
Debe ser el de la
inyección. Ser el de la inyección.
Sí.
Y abro, y ya me había preparado.
¿Cómo?
Y ya estaba, digamos, con los pantalones bajos.
No.
¿No es cierto?
Pero tan
me puse en un sillón.
¿Por qué, señor?
Un sillón muy elegante que tengo.
No, bueno.
Un sillón muy elegante. Me puse
no importa cómo era.
De bruces.
Sí, me parece exagerado.
De Bruce Wayne.
Sí.
Me puse así y cuando sonó el timbre le dije: ¡Entre, señor!
Ya me parece.
Ah, sí.
Y lo miraba por sobre el hombro.
Con los ojitos para arriba.
Y bueno, el tipo entró, buenas tardes, dice. Le vengo a dar la inyección. Dijo con un tono que no me gustó nada.
Aquí se la vengo a dar.
Sí. Y en ese momento, cuando yo ya esperé que...
Sí,
empezó
sí.
a hacer unos visajes, él vio...
¿Cómo
a
qué?
A golpearme.
Hay palmaditas.
A cubrirse las manos.
Bueno, no. No me parece muy...
Todas esas cosas que hacen los que te dan inyección.
Claro. Y le dicen, vio, le
dicen... Y en eso extrajo un arma y dijo, para que sepas, no soy alguien que da inyecciones, sino más bien alguien que comete latrocinios.
¿Y tú? Un ladrón, señor.
Un ladrón, ahí está, eso me dijo.
Y bueno, y entonces es complicado para aplicarlo.
Así que te voy a robar.
Bueno.
Te voy a robar. Y me robó y me ató.
Usted no se podía defender.
No me podía defender porque estaba tirado sobre el sillón con el pantalón pialándome.
Claro, sí.
Prácticamente indefenso.
Sí. Claro. Entonces me robó y me ató.
Sí.
Y me dejó así sobre el sillón, mismo con la puerta abierta.
No,
por favor.
El peor es el espectáculo para los vecinos.
Y, sí, todavía pasaban y medio que desde afuera saludaban.
No.
Adiós, dice.
Adiós.
¿Qué tal?
El puerto es por acá.
Otra vez lo mismo con este muchacho.
¿Y después fue el verdadero de la inyección? ¿Llegó al lugar?
Vino.
Llegó al
vino
lugar.
Como a la hora.
Sí. Ah, no tardó media hora,
dice,
como había dicho.
¡Permiso! Golpeó las manos. Sí. Dice, soy el de la inyección. Le digo, ¿ahora llega? Me dice, sí, tuve un inconveniente. Y lo asaltaron, dice.
No, señor, ¿cómo le van a asaltar?
Y usted estaba atado ahí.
Yo estaba atado ahí y el tipo se asustó y se fue.
Bueno.
Y llamó a la policía.
Bueno, por suerte la policía, por lo menos.
Llegó la policía, la explicación que le tuve que dar.
Sí, bueno,
Y si no me venga con esas explicaciones, señor.
¿Cómo que no? ¿No le creyeron?
¿Qué? No me creyeron.
Pero sin embargo es muy fácil que se te revisen el teléfono.
Y sí, dice, pero ustedes ya van varias veces que venimos, siempre lo mismo.
No.
Siempre nos recibe de la misma manera. Bueno, si se te pierde el animal, insisto en esto...
Sí.
Informa a todas las clínicas veterinarias de tu área. Hola.
Hola.
¿Qué tal? Clínica Veterinaria Paralel, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Se me perdió mi animal.
Ah, muy bien.
¿Cómo era? ¿Qué tipo de animal?
Ahí está.
¿Quién es el señor?
Le voy a presentar a mi ayudante, hablando de...
¿Usted es un señor?
Sí, yo... ¿Qué? ¿Cabe alguna duda?
No, no, señor, no pregunte, de todas
maneras. Por ahí estoy en la oscuridad y no me pudo ver bien.
No, para tener la certeza
de que siempre uso el pelo lacio y largo, porque me gustan los grupos de rock.
Yo no le pregunté más que eso.
Bueno, dígame, ¿qué aspecto presenta su mascota?
Bueno, es un caniche toy, que es más parecido a una rata que a un perro.
Ah...
Lo conozco al caniche.
Pero que estoy anotando, es más parecido...
No importa, señor, no lo anote.
¿Sabe lo que tiene que hacer para que no se le pierda el perro? Póngale un chip. Póngale.
Un GPS.
Ahí está.
¿Ah, sí?
Estamos vendiendo acá el GPS.
Yo al perro mío le puse un GPS que me habla. Doble a la izquierda. Sí.
Continúa recto. Es la última moda, lo estamos vendiendo, vendimos más de 100.
Bueno, el perro con GPS, y te lleva el perro.
No, bueno, pero no es para que lo lleve, es para saber dónde está el perro.
Que lo ubica.
Y uno que lo ve en el celular, por ejemplo, sabe...
¿Sabe dónde está el perro?
Aparece un punto azul cuando el perro anda por ahí.
Sí. Ahora, ¿el chip dónde se lo pone? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal?
Bueno, el chip depende del perro, porque hay perro muy peludo,
Ah, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo
sí,
le va?
¿Qué tal?
Que se lo podemos...
entre los pelos.
Poner entre los pelos.
Claro.
Directamente.
Usted ahora... no sabe lo que hacía mi vecino con el perro. Disculpe, hay gente cruel, ¿eh?
Sí, sí.
Usted es la doctora...
Becker.
¿Cómo se llama?
La doctora Becker.
La doctora Becker, la de la crueldad.
Sí, la sí. Especialista en crueldad.
Yo quiero denunciar a mi vecino porque mi vecino usa al perro como alcancía.
¿Cómo alcancía?
A mí me parece una barbaridad.
Barbaridad. El tipo socolor de ahorro
sí, sí.
Le tira, le mete monedas al perro.
Sí, no.
¿En la boca?
Creo que sí.
No, bueno. Señor. Por favor. Y... hay otra una, otra vez con una de 2 euros.
Y para cuando llega fin de año, sí. Ya el perro está bien lleno de...
Pero ese cómo lleno.
Se viene arrastrando el perro, sí, prácticamente claro. Tanta moneda que tiene. Entonces, o que quieren comprar algo,
sí.
Ahí rompen la alcancía.
¿Y cómo la rompen?
¿Cómo va a romper?
Y rompen el perro y le sacan la moneda.
Señor, por favor.
Pero no hay forma que el perro... denunciar como una espantosa crueldad.
¿Y qué le parece?
Cuando quieras que tu perro vuelva,
sí.
Deja un poco de la comida favorita de la mascota fuera de casa.
Sí, porque ellos mediante el olfato reconocen los distintos olores.
Pero la comida es la comida de todos los perros, la va a comer otro perro.
No, sí. La favorita de él, por ejemplo, le gusta puchero. Puchero.
Mi perro únicamente le toca otra cosa que no sea el puchero.
Bueno, sí.
Todo lo que sea chorizo así apucherado,
sí.
Desesperación.
Es un caramelo bueno, para él.
Sí, sí.
Es raro eso.
Esto no se puede hacer cuando uno lo deja una mujer o un hombre.
¿Qué hace? ¿Qué
algo poner para... la comida favorita en la puerta.
No, o
sea, por favor.
Unos ravioles a la boloñesa.
Claro.
Sí. No, bueno.
Y usted
no,
cada rato se asoma y dice, no pica.
No.
¿Cómo va a volver por un plato de comida una mujer?
No es lo mismo, señor, no es lo mismo. No es lo mismo. Igual el perro tampoco vuelve por eso, vuelve por el olfato.
A mí cada uno que me deja no vuelve nunca, señor.
No, ¿sabe lo que? Nosotros para que vuelva su perro...
Buenas tardes.
Sí. Usted me puede dejar una prenda suya que tenga olor...
¿Una prenda mía que tenga olor? Esta.
No, escúcheme. Bueno,
por favor.
Vaya a su casa y trae...
No, lo primero que encuentre.
Una prenda que tenga olor a usted, no le va a correr.
¿Olor a mí o olor al perro?
No, olor a usted.
¿Y qué hace usted conmigo?
No.
Si a mí me tiene aquí...
Sí, no, pero nosotros vamos colgando prendas suyas.
Ah, ¿por dónde?
En los semáforos. En
no me gustaría,
Y el
perro voy con mi novio y me dice, ese calzoncillo no es tuyo.
Mirá la cantidad de perros que hay alrededor. Debe ser tuyo.
Todos saltando.
Ahí viene Robledo, mirá. Olfateando.
¿Y cómo es eso del olor?
Y bueno,
el perro, a mí me han dicho que algunos perros en muchos bancos de Barcelona reemplazan a las impresiones digitales para ir a hacer un cobro.
Bueno, no, es genial, puede, porque el perro no se puede identificar entre cientos de olores distintos.
Claro. Sí, bueno, pero la huella digital... Vos
vas, dice, vengo a sacar 50 euros.
Sí.
Muy bien, dice, y en vez de, ¿me permite el documento?
Sí.
No.
¿Qué?
Te viene un perro y te toma el olor.
Sí.
¿Y pero qué? ¿Y qué? ¿Lo huele?
Viene un perro, te ole un poco,
sí.
Y se tome los 50 euros.
No, pero, puede ser.
Pero si no te dice, usted no es.
Y, pero el perro antes lo tiene que haber olfateado al principio.
Cuando... Sí, usted cuando se hace socio del banco,
se
va a notar, primero que hace, se hace oler por todos los perros del banco.
Bueno. Hay un registro de olores.
Sí, hay un registro de olores acá en Barcelona, sí, sí.
No sé, no, nunca había...
Sultano, Mengano, Sultano, están todos los perros.
Pero uno no
es más seguro que un documento de identidad.
No,
sí, porque las huellas dactilares las pueden fraguar.
¿Uno no cambia de olor a lo largo de la vida?
Nunca cambia. Tenemos todos el mismo olor. ¿No hay dos huellas digitales iguales?
Sí, no.
No hay dos olores iguales. Buenas tardes.
No, sí. Bueno, no sé.
Te lo puedo decir como supermercadista.
Sí.
Bueno, últimas cuestiones, ¿no?
Y...
Cuidado, hay que hacer mucha prevención. Lo del GPS ya se lo dije.
Sí.
Los cachorros, muchos cachorros son de raza.
Sí.
Esos son los más caros y los que más. Pero no deje nunca el perro atado.
¿Por qué? Bueno, ¿no dijo que no lo dejara afuera?
No, ahora digo que no lo deje adentro. En el patio, por ejemplo, lo ata. sí. Y el ladrón viene, le corta la soga y el perro se le hace amigo.
Sí, el síndrome de Estocolmo. El que lo liberó es amigo de él.
En Estocolmo roba mucho.
Creo que es al revés, ¿eh? El síndrome de Estocolmo es distinto.
Algo así.
Es el síndrome de otra ciudad que dice usted.
Antes se creía que teniéndolo atado era mejor para el perro. Que esa teoría quedó totalmente...
Buenas tardes, doctor. ¿Qué sí, tal? ¿Cómo le va? Tal, dígame, aquí ustedes...
¿Vino con su esposa?
Sí.
Sí, ¿cómo le va?
Yo voy a presentar a mi señora esposa.
Diana Becker. Sí, identifico la crueldad a primera vista.
Sí. Ella se casó conmigo. Y... mire, quería saber si ustedes dan documentos para los perros.
Estamos justamente expediendo esta semana los primeros 100 documentos de identificación.
¿Por qué 100 si hay como 1,000,000 de perros acá, señor?
Pero no podemos pedir 1,000,000. Vamos de a 100.
¿Por qué expide y no los da, los brinda, los hace?
¿Y cómo es? ¿Tiene la impresión digital del perro? Porque a mí me parece que el perro tiene la impresión digital peluda.
No, perro no tiene pelos en las palmas de las patitas.
¿Quién tiene pelos en las palmas?
No. El perro.
Yo oí decir.
Sí, pero el perro no tiene pelos en las palmas de las patas.
Para mí sí.
No.
Sí,
no,
sí, claro. Sí, entre medio de las almohadillas. El perro tiene como almohadillas.
¿Sabes? Sí, tiene almohadillas.
Bueno, sí, pero son...
Yo también.
No,
Yo trabajo en el correo, por ejemplo.
Sí.
Y trabajamos con almohadillas.
Lo va a romper, que se nos cayó hoy por la calle. Se va a romper.
Bueno, mire, vamos a ver qué es lo que dice la gente presente hoy.
Upa.
Sí. Acerca de este asunto de los perros.
O de cualquier otro.
Del cuidado y de cualquier otro.
Sí, creo tenemos que un montón otro que de, este
de opiniones.
Sí.
Y vamos a leer.
Testimonio valiente.
Sí. Esta no es una opinión, sino un saludo. A ver, saludo para el doctor Pichón. ¿Qué tal, Pichón?
Bien.
Es un doctor Pichón. Amigo personal del señor Gillespie.
Ah,
¿usted tiene un amigo que se llama Pichón?
Pichón, sí. ¿Está acá?
¿Dónde está Pichón?
Allá está. Ahí levantó el...
Allá está. Pichón.
Al lado de Robledo, mirá.
No es ese Pichón.
No sos vos, che, dice.
No importa.
Parece el hijo.
El Pichón de Pichón, me parece que
es. Bueno, esto es Julián, el que manda saludos a Pichón.
Ah, ¿no? Julián, muy bien.
Bueno, ¿qué más?
Juan Pablo Schneider. ¿Alguien sabe a qué se refiere Barton cuando dice, es por acá?
No, lo sabemos.
Pero me imagino. Alejandro, cuánta alegría poder verte en vivo después de escucharte por más de 20 años. Son todos unos genios... y por eso preciso su ayuda. Adopté un gato.
Sí.
Mira.
Justo tema.
Y saltó del balcón. Por suerte sobrevivió. Pero ahora no sé cuántas vidas le quedan.
Claro. Sí. Claro, porque no sabe.
Una pregunta justamente, sí. Doctor. ¿Qué tal? ¿De qué piso puede saltar un gato sin fallecer?
Bueno, un segundo piso podríamos estar en un rango de probabilidad de sobrevida.
Ah, qué bien, qué bueno. Qué
tercer
bueno.
Piso.
¿Quién sabe?
Qué bueno, qué preciso, me gusta mucho.
Sí, sí.
Me llevo mucha...
Noveno piso, chau.
Chau. ¿Chau qué?
Chau, estoy saludando a Pichón. Que
no, por favor. Estamos dando un informe que me parece que es serio para toda la comunidad y que cumple servicio. Sí.
Hay que tener cuidado que no se le caiga a uno el gato encima tampoco.
¿Y cómo se le cae?
Por ahí un gato se cae del noveno... En Nueva York, por ejemplo, que son todos edificios altísimos.
Sí.
Caen gatos del piso 90.
Sí.
Y te matan. Te matan. Te agarra un gato a la velocidad que viene en el piso 90.
Cualquier cosa.
Y te atraviesa.
Sí.
Pero en un piso 90 se cae un alfajor, también lo mata.
Qué extraordinario un alfajor. Hay gente, asesinos seriales, que tiran alfajores desde el piso 90 y provocan masacres. Así lo tiene.
Alejandro, traje una escocesa a escucharte. Haceme quedar bien, dice Panata.
¿A dónde está la escocesa? Debe ser ella de Lucía Juárez.
Ya se
¿a dónde está el vestido a cuadro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola. ¿A dónde está el whisky? Pregunte.
Me llamo Sofía, tengo 11 años, mi papá siempre me hace escuchar el programa en el auto cuando me lleva.
Ahí tenés la crueldad que te decís. Sí.
Por favor.
Y no te bajás hasta que no te lo escuchás todo.
Sí, todo.
Y dice, ahora además me hace venir al teatro. Bueno.
Dolina, he recorrido 15 años y 11.000 kilómetros para volver a verlo. Usted ha venido tan elegante y yo con estos pelos. Traje algunas arrugas y un francés. Toda la gente trajo un
Toda la gente, aquí se consigue escoceses, franceses, galeses. ¿Dónde está el francés?
¿Dónde está? Es Laura la que escribe esto.
Ahí está, ahí está.
Hola. Es Laura y él es el francés. Bueno. Y le dice, por favor, explíquele que no importa dónde haya nacido Carlos Gardel, sino que lo que importa es que cantó mi Buenos Aires querido, y no mi Toulouse querido, ni nada así. Un abrazo, Laura.
Tiene cierta razón, pero cuidado que hay uruguayos aquí.
También, claro.
Entonces, eso tiene que ha nacido en la Plaza de la Cagancha.
Barton, genio, qué placer poder verle después de escucharle y seguirle por tantos años. Tu programa es genial, como siempre. Quería felicitar y agradecer por tantas risas y alegrías a Gillespie, a Martín Dolina, a Manuel Moreira, a Nicolás Tolcachier, Marca Iglesias, Francisca Maguas,
Rolón.
Espero no olvidarme de nadie, no cambies nunca. Mejor.
Inclusive se acordó de gente que ya se fue.
Sí, que ya se ha ido hace muchos años.
Alberto Lasiowski.
Bien.
¿Trabaja con nosotros?
Hay gente que trabaja con nosotros y no sabemos.
Y no lo sabemos, sí, sí.
Es así. Bueno, escúcheme, aquí me hablan del Ayuntamiento de Barcelona.
Sí.
Que encontraron un perro que probablemente sea nuestro.
Ah, bueno, tendríamos que ir a...
Hay que ir a olerlo.
Hay que ir a olerlo.
Para mí que es Robledo.
Sí.
Bueno, muy bien, me parece.
Sí, ¿me acompaña, Aguilera?
Vamos, sí.
Son 2 minutos nomás, muchas gracias, con permiso.
Siete cincuenta. Una década. Una señal. 10 años en la misma frecuencia.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop. Elegí comodidad. Elegí seguridad. Elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredito.com.
750.
Ahora que estamos solos, vamos a hablar de la cabeza de Joseph Haydn. Es un tema un poquitito macabro. Y empecemos diciendo que a partir del siglo XVIII, con las teorías del anatomista alemán Franz Gall, se formularon algunas hipótesis, supuestamente científicas, para explicar el delito. La ciencia de Gall consistía en relacionar la actividad cerebral con la forma del cráneo. Te tanteaban el marote y, de acuerdo a la forma que tenías, te decían qué probabilidad tenías de ser un ladrón o no. Gall creía que del examen del cráneo podía extraerse información sobre las características psíquicas del individuo. Y esta ciencia se llamó frenología. Y así todas las cabezas se convirtieron más que nunca en piezas de investigación. Pero no solo las cabezas de los criminales para ver si habían cometido algún delito. La idea de que el cráneo de un genio podía alumbrarnos sobre los mecanismos del pensamiento entusiasmó también al doctor Gall y a sus muchachos. Entonces los anatomistas, los fisiólogos, los filósofos para dar con la solución a los asuntos de criminología y también para ver si alguno era un genio, le revisaban el valero. Incluso cuando se moría algún criminal, se hacían con la cabeza del criminal muerto para estudiarla. Lo mismo empezó el tráfico de los melones de los hombres sobresalientes. Todo esto con la intención de develar los secretos de la genialidad. Así, con el cuerpo del músico Joseph Haydn, sucedió lo siguiente. Haydn murió el 31 de mayo de 1809. A pesar de su enorme popularidad, no se hizo ningún acto funerario. Es que por aquellos tiempos, Viena estaba en manos de Napoleón y Haydn era muy patriota, y ese patriotismo incluso había eclipsado en aquellos tiempos su creación artística, y les pareció a los muchachos que era conveniente ser discretos. Así que lo enterraron sin mucho trámite en el cementerio, lo enterraron en el cementerio, con mucha sencillez, sin emblemas, sin discursos, sin fervor patriótico, así nomás. Y enseguida empezó la codicia frenológica por sus restos. Un tal Joseph Rosenbaum, que era el secretario del príncipe Esterházy, que era protector de Haydn, el que le encargaba cosas, ¿no?, y a su vez también amigo del músico, quiso conseguir la cabeza del finado. Rosenbaum estaba muy interesado en la frenología. No es que la quería como recuerdo la cabeza, quería ver por qué Haydn era tan genial. Entonces hizo lo siguiente: lo desenterró, disculpen ustedes, a Haydn, le cortó la cabeza, volvió a enterrar el cuerpo y le entregó el marote a unos investigadores amigos. Dice: mira, aquí tengo la cabeza de Haydn. Dice: ¿se acuerdan cómo tocaba este tipo? Bueno, miren por qué. Una vez estudiado minuciosamente el cráneo por los frenólogos, le devolvieron a Rosenbaum la cabeza. Dice: toma, aquí está la cabeza. Pero Rosenbaum, en vez de volverla al lugar donde la había sacado, porque tenía que cometer otra nueva profanación, se la quedó él, se la quedó como recuerdo. Después de todo, Haydn había sido su amigo. Y la metió por ahí, vio como es uno cuando tiene la cabeza de algún amigo, la mete en un ropero, yo qué sé. Bueno, finalizó la invasión napoleónica, los austríacos estuvieron ya dispuestos a rendir debidos honores a Haydn, y como muchos cadáveres célebres, le esperaba al cuerpo de Haydn una serie de traslados hasta encontrar el lugar más adecuado. Las autoridades habían planeado depositar el cuerpo en un mausoleo en Eisenstadt, un lugar en el que Haydn había compuesto muchas obras. Bueno, fueron a buscar el cuerpo, lo exhumaron y se encontraron, naturalmente, con que le faltaba la cabeza. Hubo una investigación. Dice: acá le falta la cabeza. Y sospecharon de Rosenbaum, sospecharon. Más que nada porque habían escuchado este programa. Le revisaron la casa. A ver, dice, le vamos a hacer un allanamiento a ver si encontramos la cabeza de su amigo. Y no encontraron nada. Parece que la mujer de Rosenbaum, mientras la policía revisaba para ver si encontraba la cabeza, ¿saben qué hizo? Se escondió el melón de Haydn debajo de la falda. Claro, la policía no iba a ir a buscar ahí. Y no la encontraron. Rosenbaum, asustado por este allanamiento, sugirió al príncipe Esterházy que por unos dineros el cráneo podía aparecer. O sea, no dijo: lo tengo yo. Pero dijo: si usted me da algo, yo puedo hacer que aparezca por algún mango. Y el príncipe le ofreció una suma insignificante. Rosenbaum se ofendió en secreto e hizo que se le entregara a Esterházy la cabeza, pero de otro tipo, y pensó que igual nadie iba a notar la diferencia. Bueno, no se dieron cuenta, y el pobre Haydn, por la avaricia de un príncipe y la codicia de un amigo, se quedó con la cabeza de alguien que no le correspondía. Rosenbaum se quedó con la verdadera cabeza y todo hubiera quedado así, pero sucedió que Rosenbaum se enfermó y a punto de morir se arrepintió y confesó la verdad en su lecho de muerte, y su deseo póstumo fue donar la cabeza de Haydn a la Academia de Música. Pero ese deseo no se pudo cumplir, porque la cabeza de Haydn había desaparecido nuevamente. El médico que había atendido a Rosenbaum se la había afanado. Algún tiempo más tarde, el cráneo de Haydn fue vendido a un profesor que al morir lo cedió al Museo de Patología de la Universidad de Viena. Pero entonces, cuidado, porque intervino la Academia de Música. Sus directivos dijeron que era la Academia la depositaria de ese trofeo, porque el primer ladrón, Rosenbaum, la había donado a ellos. A todo esto, la familia del príncipe Esterháza, protectora y productora de Haydn, reclamó lo que le faltaba del cadáver que tenían ellos, puesto que ellos habían pagado a Rosenbaum por la cabeza y lo habían estafado. Rosenbaum le dio otra cabeza de un ñato cualquiera. El asunto llegó a la corte. La justicia tuvo un curioso dictamen. Se reconoció el accionar de Rosenbaum y se le entregó a la Academia de Música la cabeza en disputa. Y allá, en la Academia, fue exhibida la cabeza de Haydn desde 1839 hasta 1954, año en que la familia Esterháza convenció a las autoridades de la Academia de retornar la cabeza del músico a su posición original. Pero era un mal año aquel. Recuérdese que los rusos invadieron Hungría en 1954 y el príncipe Pablo Esterháza fue apresado por el Partido Comunista Húngaro y sus tierras fueron confiscadas, con músico descabezado y todo. Pero finalmente prevaleció la cordura y los soviéticos permitieron la restitución de la cabeza de Haydn, y así, amigos queridos, desde el 5 de junio de 1954, Haydn está completo. Acerca de las cualidades frenológicas, de la forma de la cabeza, su relación con el genio, no se supo nada. Linda historia esta, me encantó. ¿A quién se la podemos dedicar? Desde luego, al amigo Haydn, y a todas las personas que por su sola apariencia a lo mejor fueron detenidos y acusados de algún delito, como sigue pasando todavía. Y también le dedicamos esta historia a todos los que tienen el valero en forma de piano. ¿Cómo saber si nuestro hijo tiene condiciones para la música? Muy sencillo. Pásele la mano por el melón. Si parece un piano, ya está. Su hijo será indefectiblemente el hombre del piano.
The regular crowds are all there. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. Thank you.
bar is a friend of mine. He gets my drinks for free, and he's quick with a joke or to light up your smoke. But there's some place that he'd rather be.
Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Hora 0, 59 minutos. Humedad 43%. Temperatura 22 grados. Cielo despejado. Suspendieron la exportación del maíz. La medida fue tomada por el gobierno de manera temporaria hasta el 1 de marzo del 2021, cuando comienza formalmente la nueva campaña del cereal. Desde el Ministerio de Agricultura afirmaron que esta decisión se basa en la necesidad de asegurar el abastecimiento del grano para los sectores que lo utilizan como materia prima. Alberto Fernández afirmó que Nisman se suicidó. A menos de un mes que se cumplan 6 años de la muerte del fiscal, el mandatario volvió a opinar sobre el caso y aseguró que la justicia va cambiando de acuerdo al momento político. A comienzos del 2020, el presidente había opinado, luego de que se estrenara el documental Nisman, El fiscal, la presidenta y el espía, en la plataforma Netflix.
Salta.
Casi la mitad de la primera tanda de vacunas ya fue aplicada. El cálculo fue comunicado por la jefa del programa de inmunizaciones de la provincia, Adriana Jurés, y confirmó que alcanzó a 2.100 personas. Estas primeras inoculaciones se aplican al personal de salud que se encuentran en contacto directo con los pacientes que contrajeron COVID-19 y llegaron a una etapa más crítica de la enfermedad.
Pelota.
El colombiano Andrés Roa ya pertenece a Independiente. El club de Avellaneda lo compró al Deportivo Cali el 80% del pase, luego de desembolsar $450.000 y saldar así los vencimientos que arrastraba el club con la institución colombiana. Ahora el futbolista de 27 años firmará contrato con el Rojo hasta junio del 2022. Hora 1, 1 minuto. Humedad 43%. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 22 grados, cielo despejado. Cristiana Ortomán.
Somos AM750. Derecho a la información.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo comportarse en el transporte público y en la calle? Sí. Usted que es verdaderamente un cerdo.
Sí.
Bueno. Atención, que hay aquí numerosísimas reglas que cumplir. Señora, señor, en la calle y en los transportes mantendremos un tono de voz adecuado y nos abstendremos de hacer llamadas ruidosas que puedan molestar a otras personas, como por ejemplo, Mortadela, ¿qué hace? No,
eso no es este. Hola, aló.
Claro, más delicado. Más.
Cuando transitamos por la calle, no será correcto detenernos a mirar por las ventanas o puertas abiertas.
O puertas abiertas.
Ah, porque hay gente que va caminando y cogotea.
Lo que pasa es que una puerta abierta llama a la mirada.
Sí, y una ventana abierta más todavía. Sí, sí. Y hay gente que cuando las ventanas son altas, salta un poquito y lo mira uno. A mí no me gusta.
No, muchas veces ha pasado en más de una película, hay una mujer desnudándose.
No,
sí,
desnudándose. Sí,
no,
quizás
hasta desnudándose. Pero siempre, la mirada siempre que transito por la acera, sí, observo en el interior de las casas, por si hay una mujer desnudada.
Ah, por si hay.
Sí, por si hay.
¿Cuántas cuadras camina en esa situación?
Todos los días hago no menos de 30 o 40 kilómetros.
No. No corresponde, eso está muy mal, es una intromisión. No sé si...
Sí, está muy mal visto. Eso me dicen incluso algunas mujeres desnudas.
Sí, claro, más vale.
Que me gritan, está muy mal visto. Que lo diga usted, bien. Siempre que sea necesario adelantarnos a otra persona por una acera estrecha, pediremos permiso para hacerlo.
Sí, a mí me pasa muchísimo. Yo soy de caminar rápido porque soy ansioso.
Ah, ¿sí?
Entonces me gusta caminar rapidísimo en las calles.
¿Y usted por ahí qué hace cuando queda detrás de una vieja?
Y bueno, trato de esquivarla por un lado, esquivarla por el otro.
Y no le grita, permiso, permiso, permiso.
Permiso. Además, la vieja se detiene a ver una vidriera.
Ah, sí. ¿Cuánto tarda una vieja en ver una vidriera?
Y muchísimo, David. De la mercería, todos los elásticos de todos los tamaños.
Ay, mirá lo que hay ahí, dice. Hay que ceder la parte interior de la acera a la compañera o a la persona de mayor edad.
Sí, esto es por protección.
¿Usted anda con una de más edad, usted?
No, señor, esto es un ejemplo en general.
Dice, es costumbre saludar a los conocidos en la calle y lugares públicos.
Y sí, lo único que falta es que no me salude.
Claro,
lo cruzo por la calle.
Pero cuando usted lo cruza en dirección contraria, ¿vio? Y sí, viene por la vereda de enfrente.
Sí, levanta la mano y lo saluda.
Pero no es con un cabeceo.
¿Cabeceo así? Sí.
¿Cabeceo?
Qué frío.
Y
qué
no
frío.
Se dice nada, no hay ninguna palabra.
¿No es mejor abrazarlo al tipo?
No, le gusta. ¿Qué iba a cruzar la calle para abrazarlo?
Pero yo sí. No molestaremos el paso de los transeúntes integrando grupos de conversación en medio del flujo de las personas.
Sí.
Y vienen muchas personas y usted está conversando.
Sí, a mí eso no me
gusta. Yo sé lo que me contaste. Eso no es nada.
¿Te acordás de la primaria?
No me acuerdo.
Por favor, dejen circular al flujo de las personas.
¿Qué quiere? Y bueno, dice, si nos vemos obligados a pasar entre personas detenidas,
sí,
detenidas por la policía.
No, no,
detenidas. Pediremos permiso. Permiso, permiso.
Permiso.
Así que ha sido detenido.
No, y usted puede agregar, ¿por qué no se van a hablar a un bar?
Claro.
Si van a hablar, váyanse a un bar.
Qué mala onda que tiene usted.
Porque acá estamos para, circular.
Tiene que pasar por el medio de nosotros.
Sí.
Nosotros, buenas tardes.
Sí.
Somos...
¿Son amigos?
No, somos personas provocadoras.
¿Por qué?
Estamos acá provocando. Nos ponemos en la vereda y cuando pasa uno decimos, ¿a qué no pasás?
Ah, ¿qué sos? ¿Piola?
Sí, soy piola.
¿Cobrás peaje acá?
Bien. Hay cuidado que hay barrios bravos donde se cobra peaje.
Sí, esto pasa muchísimo.
Pasar por la vereda y dicen, ¿qué pasa? ¿Qué por esta vereda? Me tiene que pagar medio euro.
Bueno, pero yo vivo allá, paso todos los días, muchas veces.
No trates de salvarte.
No.
Bien. Hay que ayudar a las personas mayores cargadas de paquetes.
Bueno, esto es fantástico.
Yo cuando veo una vieja cargada de paquetes,
sí,
enseguida me hago de ellos, sí, y salgo corriendo.
No, señor. Tiene que ayudar a la señora mayor, llamémosle así.
Si la señora, por ejemplo, usted la quiere ayudar a cruzar la calle, pero ella no quiere... Como me ha pasado
bueno, ¿por qué? Porque tiene orgullo.
Venga, que la ayuda a cruzar. Y dice, pero yo voy para otro lado.
Ah, bueno, pero...
No importa, dice, cruce, vieja el diablo.
No, pero no quiere cruzar. Después la deja del otro lado de la avenida. Y ella tiene que volver.
Claro, ahora tengo que cruzar de nuevo, grita. No me importa, le dice usted.
Bueno.
Dice... Al montar en el ómnibus...
Sí.
¿Cómo sube usted?
Y no sé, yo voy caminando.
Dice, Bueno, no disputaremos el lugar con ancianos y mujeres.
Sí, claro.
Al contrario, que... esos son los más fáciles para...
No, señor. Quiere decir que tiene que tener la educación de dejarle lugar a ellos.
Hay una cosa que está muy mal, que es tocar el timbre.
El timbre y no bajar.
Y no bajar, tocar el timbre en mano. Sí. No sí. Solo el timbre de las casas para luego darse a la fuga, como hacen algunos, sino que se suben en el ómnibus, sí. Fingen que van a bajar y luego eluden responsabilidad.
¿Y qué? ¿Miran para otro lado?
Miran hacia otro lado, sí. El conductor frena.
Abre la puerta.
Abre la puerta y dice, ¿pero cómo? ¿Nadie va a bajar? Y el tipo mira para otro lado.
Sí, y arranca
eso
de vuelta.
Es horrible, señor.
Y pero bueno, pero ¿y qué está haciendo? ¿Está molestando?
¿Cómo que está haciendo? Está molestando.
Y sí, pero si usted era el que molestaba.
Yo tengo que divertirme.
Pero pero usted es el piola que no deja pasar a la gente por la vereda.
Sí, ¿cómo le va?
Toca timbre en vano. ¿Vive así todo el día?
Sí, sí. Hago sonar los timbres de las casas para luego darme a la fuga. Dice, ¿es correcto ceder el asiento del ómnibus a la mujer, a los ancianos y a cualquier...
No,
o sea,
¿y puedo agregarle algo?
Todo el mismo asiento.
Mujeres embarazadas, a partir del primer
y
mes.
Y mucho más cuando es una anciana embarazada. Sí.
Bueno,
pero no.
Es muy raro.
La anciana embarazada ya...
Son triples motivos para...
Es la más privilegiada de los seres humanos.
Ahora, acá dice varias personas... ¿Cómo puedo yo ceder un solo asiento a tres personas?
No, lo va cediendo en el orden en que se vayan sucediendo.
¿Y es lícito ceder el asiento cuando uno va a bajar? Es decir, cuando uno abandona la titularidad del asiento.
Sí, es para el otro.
No es para el otro, no es hereditario el asiento, señor. Y usted se baja, yo me lo agarro el asiento. ¿Qué tiene que andar...? Cediéndoselo a una vieja.
Bueno, pero si hay alguien conociendo el colectivo, usted lo llama.
No se puede, señor.
Elige a la persona a la que se lo va a dar.
No, señor, está prohibido.
No, y está la anciana embarazada, está ya parada. Va a cobrar la jubilación y hacerse la ecografía. Déjela, eso está. Sí.
Para embarazarse no era anciana.
Dice, esta conducta.
¿Cuál?
Esta.
Bueno,
siempre será demostración del desarrollo del sentimiento solidario para con los demás. Mirá qué sentimiento solidario que tiene ese tipo que le dio el asiento a tres personas. Es de obligada cortesía agradecer las demostraciones de respeto, afecto, consideración por parte del que la recibe. ¿Se puede conversar con un desconocido?
Sí, más vale. Sí.
Pero que ¿cómo inicia la conversación?
Una dama, por ejemplo.
No hay problema.
Si le siente una dama al lado...
Siempre que sea con respeto.
Sí, por supuesto.
Sí, tal.
Pero usted no tiene, por ejemplo...
¿Qué?
Yo a veces saco un huevo duro con él.
¿Para qué?
¿Para qué?
Para convidarle.
¿Pero qué?
No, bueno.
Agarro, saco un huevo duro...
¿Dónde lo tenía el huevo duro?
En el bolsillo.
No, bueno.
Lo empiezo a pelar y miro a esta chica con respeto, pero con un poco de intención.
Bye.
Como diciendo, mire lo que tengo en la mano.
Sí.
Un huevo duro.
No creo que hace.
Sí. Y en determinado momento, cuando se da el caso, la miro fijamente a los ojos, miro el huevo duro y le digo, ¿quiere un poquito?
No, por favor. Además, el olor a huevo duro es muy fuerte.
Horrible, ¿no? Una comida horrible para compartir.
Sí, ¿cómo? Es extraordinaria.
Se llena todo.
Siempre llevo en el auto cuando salgo con alguna dama, en la guantera, huevos duros.
No.
En la guantera. Por ahí paro en un rincón oscuro y abro la guantera y dice, adivine qué tengo en la mano.
No, bueno.
Y me dice, un huevo duro.
Pero qué feo, aparte...
A la mujer le encanta el huevo duro y el hombre que se preocupa por ella.
No, señor, eso se lo inventó usted.
Nunca a veces incluso no está del todo duro.
Sí.
Entonces, ¿yo qué hago?
¿Qué?
Lo meto dentro del radiador al huevo.
Sí.
Lo dejo 8 minutos.
No.
Lo saco de nuevo y le digo, aquí está el huevo perfectamente cocido.
Pero sale todo...
Amor mío, le digo.
Todo tóxico es eso, señor.
Es feo, aparte para comer, da mucha sed. No, uno no lo puede tragar el huevo duro.
Bien. Antes de abrir o cerrar la ventanilla, preguntemos a las personas cercanas si les molesta el aire o el calor. A todas las personas cercanas.
No, bueno,
¿qué le molesta el aire o el calor? ¿Qué le molesta el aire?
No, bueno.
¿Molesta el calor? ¿Qué dice? No me importa.
No, bien. Bueno.
¿Cómo hay que hacer cuando uno se comide a abrir una ventanilla? Una ventanilla, por ahí hay una dama Sí, trata de abrir la ventana.
Uy, pero a veces está malísima.
No puede.
En el tren, sobre todo.
En el tren, sobre todo. Oh. Ay, dice, ¿cómo me cuesta abrir la misma?
Dice ella.
Se refiere a la ventanita.
Sí, sí.
¿Y entonces uno... Un momento.
Claro.
Un momento. Mira todo.
Bueno, tanto dramatismo para...
Un momento. Yo le voy a abrir la ventanilla.
Bueno, a todo el vagón le dice.
A todo el vagón le dice, porque hay alguno envidioso.
Sí.
Yo la última vez que lo hice había un tipo,
sí.
Cuando yo dije yo le voy a abrir la ventanilla, me miró y hizo como que...
Y justo vos.
Yo lo vi al tipo.
Sí, sí.
Yo lo vi. Ahora va a ver este tipo,
sí.
¿Quién soy yo? ¿No? Entonces me acerqué.
Estaba ahí, la chica lo miraba.
La chica.
Señor...
No pude.
Pero intenten un poco más.
Claro.
Lo miré al tipo.
Sí.
Hice un segundo esfuerzo, ¿no?
¿Por qué hace ruido para...
Si no puede, señor. Está muy dura esta ventanilla. Sí. Momentito, que está muy dura. Me desmayé.
Señor. No. ¿Es que se desvaneció ahí?
Me desmayé. Me desmayé.
¿Pero cómo?
Y me pusieron ahí sentado en un asiento. Y cuando volví en mí,
sí.
Estaba la tipa con la ventanilla abierta,
sí.
Hablando con el otro tipo que me miraba.
No.
Muy ahí hablando.
Con el viento que le cubría la
ventanilla. Y yo ahí, y por ahí me miraron, me hicieron así.
Y vio.
Usted se mandó
no le
la
sirvió
parte,
el huevo duro. No le sirvió.
Me tuve que bajar. Dice, en el ómnibus, o en cualquier vehículo, cuidaremos de no ocupar más espacio que el necesario.
Claro.
Claro, estos tipos que abren la pierna.
No, eso no, está muy mal visto.
No, bueno, pero si uno va con algo voluminoso, yo llevo un paquetón.
Claro. ¿Su esposa?
No, señor. Llevo un paquetón porque... Un
paquetón de confite.
hago entregas,
sí.
A domicilio.
¿No? Eso me contaron en el barrio.
Y bueno, hasta tres bultos.
Sí. Ah, sí. Uno, dos.
Y se puede llevar.
Eso es lo mismo que en el cine. Usted no puede ocupar más lugar del que ya tiene asignado.
Claro, no. Cada uno tiene, no coincido. Si tiene que llevar paquetes, lo lleve en otro medio.
Bueno, pero hay lugar, si no está lleno el transporte público, ¿por qué no puedo poner los paquetes acá?
Porque pues si no, señor.
Está invadiendo, mire cómo estoy.
Tengo... ¿Usted quién es?
¿Yo?
Sí.
Sí, ¿quién es usted?
Es la esposa del señor.
Mi esposa.
Ah, ¿es una señora?
Sí.
Es una
sí.
Señora.
Sí, usted solo se cree que anda con paquete.
No, está bien, señor.
Lo que pasa es que usted pelo a lo garzón.
Bueno, está bien. Pero resulta que...
Usted se está sentando arriba de mi falda. No,
bueno,
no sé si se dio cuenta.
Bueno, no,
venimos por el empedrado hace como media hora.
Ya me parecía, digo. Mirá cómo cambiaron los asientos acá en el 63.
Bueno, procuremos no molestar con los objetos que llevamos.
Eso es lo que decíamos.
¿Qué objeto lleva usted?
No, un bolso, una mochila voluminosa.
No,
cosas que son molestas. Por ejemplo, un inflador.
Sí.
¿Por qué va a llevar un inflador?
No sé, pero es molesto.
Sí.
¿Por qué es molesto un inflador? Se no es molesto el inflador. Sí.
No, a mí me molesta que otros me empujen con un inflador.
Mire, usted viaja...
Permiso, con el inflador.
Todos tenemos derecho, señor. Usted viaja con los huevos, yo viajo con el inflador.
No.
Mirá, hay lugar para todos en la viña del señor.
En la cola de un restaurante,
sí.
En la fila, ¿no? En un cine o parada de ómnibus.
¿Sí?
Es una norma de vida colectiva... Y requiere organización y respeto el respetar la fila.
Y sí, claro, que se va a colar.
Eso va de suyo que es así, señor. Sí. Es por orden de llegada.
Incluso hay restaurantes, los he visto en Madrid, donde toman un pedido.
En cualquier lugar
del
mundo.
¿Usted no puede,
señor,
adelantarse, por ejemplo, y poner un paquete arriba de la silla?
¿Y qué?
Ya, no, o sea, sí,
y
la
ocuparle la mesa a otro.
No se puede.
Si alguien se va.
Sí.
Y usted corre...
Sí.
Y le gana. ¡Ay! Y al último momento se le sienta arriba. ¡Ah! ¡Vos! Aquí.
No. Mire toda la gente que hay esperando acá.
No me importa, cómo se puso, señor. La gente.
Se mire cómo está.
¡Eh!
El señor que pasa primero.
El que agarra, agarra.
Dame ese entusiasmo, el que de bigote. Tranquilo, ¿eh?
¿Y usted no puede hacer algo para que el cliente que está siendo atendido se vaya pronto?
¿Molestar, dice usted?
Molestarlo.
Cuando uno está rondando la mesa, ¿no?
Claro, y lo empuja, le come pedazos de la comida.
No, no. Se le puede toser.
Ah, sí.
Sí.
Por favor, ¿me deja seguir comiendo?
Está expectorando.
¿Qué quiere que haga, señor? Bueno, estoy resfriado.
Justo pedí callos a la madrileña.
Sí.
Está expectorando.
Bien. Está prohibido por las ordenanzas sanitarias tirar papeles o echar desperdicios a la calle o lugares públicos. También está prohibido decir piropos.
Sí, bueno, claro.
Sí.
Muy bien que esté prohibido.
No sé si está prohibido o no.
Yo estoy harto de los piropos, señor.
Sí. Ay, ¿usted lo dice así siempre?
El piropo es una... una forma poética menor, evidentemente. Muy raro que un gran poeta salga por ahí a saludar mina.
Sí.
Y le dice cosas. Ay, que no quiere halagar la dama, la quiere molestar.
Sí.
La quiere molestar. La quiere superar.
Sí. Hay algo raro ahí.
Sí, no dejo eso. No dejo eso.
¿Y los que son muy inocentes? Piropos.
Peor todavía, mira lo que va a decir.
Una flor y hay
una chica como yo me va a decir, ¡ay, un angelito chido!
Todo lo dice así, no se le entiende al tipo.
Es así, el tono del piropo es así.
Balbuceado.
Más o menos la estructura es cómo será la laguna que el chancho la cruza al trono.
Sí, claro.
Más o menos. Bien. Últimas cuestiones. Está prohibido fumar en los teatros, cines y vehículos públicos.
Sí, sí. Hay mucha cantidad de espacios libres de humo y hay que respetarlo.
Pero libre de todo humo, porque veo que ahora está esa gente que tiene los cigarrillos electrónicos, los vaporetos.
Sí, sí.
Que largan toda una cosa.
Y en el teatro, ¿usted puede intervenir, digamos?
¿Qué, la obra?
No en la obra, pero comentando. Por ejemplo, en la obra hay una parte en donde el hijo irrespeta a la madre.
¿Cómo sería?
Y sería, por ejemplo, no le invita a su casamiento.
Sí.
Se casa con una mujer muy rica y sintiendo como siente vergüenza de la madre por ser demasiado humilde, no le invita. ¿Qué le parece esa situación?
Me parece.
Entonces usted está mirando la obra y se levanta.
¿Y qué
si
dice?
A vos te parece sinvergüenza lo que estás haciendo con tu madre que te educó.
Ese es el argumento.
Atorrante, ¿por qué no me venís a no invitar a mí?
Señor, siéntese.
Yo te voy a dar una madre y una madre. Cállese,
por
señor.
Favor. Silencio.
Mire cómo está llorando esa pobre mujer.
Pero es una actriz.
Sí, claro que es una actriz. Peor todavía.
Bueno.
Una madre embarazada y actriz. Y este señor no le quiere dar el asiento.
No, señores, puede hacer eso. ¿No
es
sabes?
Una obra de Goethe, una de las más famosas.
Por favor. ¿Sí? ¿Cuál?
No sé.
Es de las mejores obras de Goethe. Está en el libro Mejores Obras.
Sí, de teatro.
Sí.
¿Escribió teatro?
Sí. Yo intervengo siempre en las obras.
Bueno, pero ¿por qué no se hace actor?
Y me subo a consolar a la actriz
también. No.
No llore más, señorita. Ese hombre no vale un pucho de tabaco negro.
Por favor, déjeme tranquila que tenemos que seguir la obra.
¿Sí? Ah, encima lo defendés.
Señor, retírese de la sala.
La que llora mucho es Esther Góris.
Esther Góris es la lloradora.
Es la que más llora en el teatro argentino.
La llaman
Está
para
calculado llorar. Que llora más o menos por hora unos 40 milímetros.
Sí. Cobra por litro de la Por litro de lágrimas.
Me han dicho que se ha comprado un llorador.
Pues,
si me permite la expresión.
Sí,
que es un aparato de goma que se calza aquí
debajo de los
ojos. Y que es un truco.
Claro, y viene con una manguerita que va al bolsillo.
Claro.
Entonces vos cuando viene una situación, dice, no quiero saber más nada.
Sí.
No querés seguir, y aprieta la manguera.
Sí.
Y salen unos chorros que van hasta la quinta pista.
Señor, por favor.
Ay, ay, ay. Y la gente... Dice, mira cómo llora esta actriz.
Pero cuidado.
Qué sentimental que es.
No, señor. Cuidado que si se le traba... le queda prendido el sistema.
Sí, le quedó prendido. En una obra tuvieron que venir los bomberos.
Y bueno, sí. Está lagrimeando toda la obra en situaciones que no... no
ya ningún actor quiere trabajar con ella.
Bueno, no sé.
Y se mojan todo.
No, no sé, señor. No sé si es eso, sí.
El buen actor tiene una técnica particular para llorar.
Sí, sí.
¿Cómo es? ¿Usted qué es actor?
Son las técnicas de Grotowski.
¿Y Grotowski cómo hace llorar?
Hay que pensar cosas tristes y... llorar.
Memoria emotiva,
claro.
Ah, sí. ¿Y no sabe actuar? Señores, a continuación...
¿Qué?
Esto se va a transformar en un recital.
Esto se va a transformar en un bailón.
¿En un bailón?
En este momento, los patos Vica
sí.
de la institución están echando a las ancianas.
¿Por qué? Les habíamos dado el asiento. Sí. Estaban
asimismo, muchos desalmados empiezan a arrancar de cuajo las butacas.
Señor.
Falta de educación.
¿Están todos listos para el baile?
¡Sí!
Entonces, en un segundo empieza ya para todos ustedes el bailón.
Pausa.
ADULAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Un señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.coop.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. Totalnet. Internet de alta velocidad sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet.
750.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en la Sala Polo de la ciudad de Barcelona con muchísima gente y con mensajes también de las personas que están aquí. Hay amigos, creo que está Esteban Miglio por acá, sí. Productor nuestro de La Venganza.
¿Dónde está
¿Dónde
Esteban
estás,
Miglio?
Esteban?
Fantástico.
No lo vemos, pero por algún lugar debe andar. Después nos vemos.
Después.
Allá ahí al fondo. Sí. Está mi amigo Tony Closa, también periodista de Barcelona, por alguna parte. Ahí está. Esteban.
Están todos en el mismo lugar.
Sí,
sospechoso todos.
Tengo una intriga, caerle bien a la mujer de mi jefe, ¿puede ser positivo? ¿O por el contrario, es peligroso?
No lo sé.
No doy mi nombre porque está mi jefe.
Aquí, la de Solari dice que vino con su novio, que nunca tiene tiempo para llevarme con ustedes. Bueno, te trajimos una docena de empanadas... y los alfajores Habana, esos que se arrojan desde el piso 90 en la ciudad de Nueva York.
Bueno.
Muchísimas gracias. ¿Qué más?
Un saludo para mis tías Inés Pérez y Mari Fábrega, que te escuchan desde siempre. Guille, bueno, firma.
Negro, sos mi regalo de cumpleaños. Saludame, que cumplo los 35 mañana. ¿A dónde está? ¿Belén es?
Ahí, mire.
¿A dónde?
Valeria,
¿a dónde?
Valeria.
Ah, Valeria. Hola, Valeria. Y nosotros con las manos vacías. Qué cosa.
No tengo un caniche toy ni un... Ni nada. Algo más que me acompañaran a verte, Dolina, pero por suerte me encontré con un italiano que quiere argentinizarse.
Qué bien.
Sí. Y estamos coincidiendo, dicen Gabriela y Lorenzo.
Muy bien. Querido negro, aprovecho que mi novio está sentado a mi lado, muy en otra, para preguntarte si querés casarte conmigo, dice May de Córdoba.
Sí, seguramente que sí. ¿Dónde estás? Que no se dé cuenta este italiano.
No, no sé.
Sí, son todos italianos los novios de las personas aquí.
Soy Alicia de Gelida. Me aclara el acento en la I, lo pone bien fuerte.
Bueno.
Te sigo desde chiquita. Ahora tengo 47. Deseale feliz cumpleaños a Camilo, que está aquí.
Muy bien. En cambio, Adrián y Nuria dicen, Barcelona parece que hay una esquina donde a veces se deja ver el ángel gris. Y algunos hombres sensibles han venido hasta aquí a buscarlo. Mala política. Aquí está Nacho de Ituzaingó. ¿Qué tal, Nacho? Hace años fuimos a verlo en Buenos Aires y usted no estaba. Se había ido a la costa. En su lugar había un musical. Y no fuimos.
Sí.
Agarramos y no fuimos. Mándenle un saludo a Maggi, que es el amor de mi vida. Y lo tengo acá al lado. A ver... ¿A dónde está? Prende un poquito la luz. ¿A dónde?
Allá.
No veo nada.
Está contra la
¿A dónde está el amor de tu vida? Ahí, doy fe. Efectivamente, así hacen un gesto como diciendo,
¿qué va? Bueno, ya está.
Bueno, muchísimas gracias por haber venido junto al amor de tu vida.
Fantástico. Gracias por estar acá. Me encantaría escuchar el tango de Alejandro Robledo. Saludá a mi amiga Nancy del corazón y a mi mejor compañero de vida. Camille, creo que dice Marina de Aedo.
Muy bien,
bien. Dana, saldrá todo bien. Lo firma tu mamá.
Bueno, si la mamá que quiere que le diga.
Gabriel Redondo nos deja su tarjeta de Finca Jardín Asesores Inmobiliarios. Mire, aprovecho el chivo.
¿Cómo le ve?
¿Cómo hago para que mi mujer me escuche como a vos, Dolina?
¿Qué?
Acá le preguntan, ¿cómo hago para que mi mujer me escuche como a vos?
Vaya hacia Argentina.
Bueno, muy bien.
Bueno.
¿Está el sordo?
Sí, está el sordo, está el sordo.
Acomode. ¿Está acomodado?
No. Y ya llega a la sala Polo de la ciudad de Barcelona nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Me acompañan esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío, su nombre, Manuel Moreira. El señor Maravilla de Santo Domina y su famosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Marina.
Bien, maestro, hay muchos pedidos. Le piden el tema Every Breath You Take.
¡Ya!
Bueno.
De Police.
¿Vamos?
Vamos. Oh. 1, 2, 3 y...
Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'm watching you. Every single day, and every word you say, every game you play, every lie you say, I'll be watching you. Oh, can't you see, you belong to me, I have a parade, with every step you take.
break. Every claim you've staked, I've been watching you.
You think all of the love without a trace. I dream and die, I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I've been to fall, I'm long for you and I'm brave. I keep crying, baby, baby, please.
Es el trío sin nombre. Aquí para Ana Laura le piden los ejes de mi carreta.
Ay, caramba. Engarazo los ejes, me llaman abandonar. Me llaman abandonar. Si a mí me gusta que suene, ¿para qué lo quiero engarazar? A mí me gusta que suene, ¿pa' qué lo quiero engrasar? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Seguir la huella, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Yo no tengo en quién pensar, tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más los ejes de mi carreta. Nunca lo voy a engrasar.
Qué lindo, maestro.
Maestro, le piden un tema de Sui Generis, es para Esteban, y el tema es Confesiones de Invierno.
Ya, habían pedido a Mr. Somo también, pero vamos a hacer Confesiones de Invierno.
Sí.
¿Qué quieren ustedes?
Me echo de su cuarto gritándome, no tienes profesión. Tuve que enfrentarme a mi condición. En invierno no hay sol. Y aunque digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar. Hace frío y me falta un abrigo, y me pesa el hambre de esperar. Para fumar.
nos confunde a todos. Sin dinero la pasaré mal. Si se comen mi carne los lobos, no podré robarles la mitad. Dios es empleado y mostrador, ya para recibir. ¿Quién me dará un crédito, mi Señor? Solo sé sonreír. Tal vez esperé demasiado, quisiera que estuvieras aquí. Cerrarán las puertas del infierno y es posible que me quiera allí. Conseguí licor y me emborraché en el baño de un bar. Calará la calle de un puntapié y me sentí muy mal. Y si bien yo nunca había bebido, en la cárcel tuve que acabar. La fianza la pagó un amigo, las heridas son de la oficial.
Hace 4 años que estoy aquí y no quiero salir. Ya no paso frío y soy feliz, mi cuarto da al jardín. Y aunque a veces me acuerdo de ella, dibujé su cara en la pared. Solamente muero los domingos y los lunes ya me siento
aquí para Salata. Piden,
Salata, viejo nomás.
Piden Friends Will Be Friends. También
a ver,
Friends Will Be Friends. Friends Will
Vamos
Be
con
Friends.
Queen.
De Sui Generis también, ¿eh?
A ver.
O algo así.
No confunda a la gente.
Vamos. 1, 2, 3
Another red letter day. To the pond has dropped on the tune I created. The other half run away, taking all the cash and leaving you with the lumber. Gotta pay the chest, doctors and strife. Why'd you need the rest? It's not easy, love, but you got friends, tripping friends.
Friends will be friends
when you're in need of love and need a care and attention.
Friends will be friends
when you're through with life and all hope is lost. Hold out your hand, 'cause friends will be friends right to the end. Now it's a beautiful day. The bones were delivered, a letter from your lover. Only a phone call away, trying to track him down, but somebody's on his number. As a matter of fact, you get used to lying without your way. It's so easy now, 'cause you got friends, you can trust.
Friends will be friends
when you're in need of love and need care and attention.
Friends will be friends
when you're through with life and all hope is lost. Hold out your hands, 'cause friends will be friends.
care and pleasure. Friends will be friends. When you're through with life and no hope is lost, hold out your hand, cause friends will be friends. Right to the end.
Que apareció aquí.
¡Epa! Bueno, va a tocar algo con la trompeta. A ver, ¿funciona bien? Sí. Tienda Mercedes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué quiere hacer?
Vamos a hacer On the Sunny Side of the Street.
¿Cómo dijo?
Por la vereda del sol.
En si bemol.
Preguntas desde la puerta, a ver si está el indio presente.
¿Vino el indio?
¿Vino el indio?
¿Vino el indio a Barcelona?
¿Vamos a hacer algo?
¿O no vino?
Sí, vino, eso significa decir.
¿Están, señores?
¿Vino?
Sí.
Vamos entonces.
Dale. Ahí está, espera, espera, que esté la. Hay que agarrar la trompeta ahí. Está con la trompeta fuera de su mano.
A ver.
Vamos.
Dale.
¡Un, dos, tres, y!
Unos meses a Caseros y su estrato roja se hizo el torbellino que hoy suena en la radio. La ceniza no caía desde su cigarro y estaba en sus ojos desarmándote. ¡Ay! Alquiló una rana rubia, tibia y aragana, se moría de ganas de matarla. Una linda damita de Concordia, el más bello fuselaje que jamás lustró. De promesas imprudentes y así fue que de ella se aburrió.
la chinita paga los payasos y la taza de cambio. Por un par de días rapiñaba montado a los containers el maldito amor que tanto miedo da. Los reyes no viajan en camello, ellos andan al tranco del amor. Esos tipos soplan con el viento al rebaño hecho.
Entonces, Gile.
Walter Nelson, man.
Walter Nelson, un gran periodista deportivo argentino.
Walter Nelson, man, de Herbie Hancock.
Qué bien, ¿eh?
Tocó en esta sala.
¿Tocó en esta sala?
¿En serio?
No sé.
Bueno, cuando quieran.
¡Un, dos, tres, y!
Presenta Maxi Consumo,
el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Hora 1, 53 minutos, humedad 41%, temperatura 22 grados, cielo despejado. Alberto Fernández no descartó apelar a las fuerzas de seguridad para disipar a la gente e impedir aglomeraciones. El presidente afirmó que la pandemia sigue siendo la prioridad de su gobierno y anticipó que evalúa poner en marcha medidas con un mayor control del Estado en la población. Según el Ejecutivo, el plan es llegar al otoño con 13 millones de argentinos vacunados.
Santa Fe.
Preocupación por el aumento de contagios del COVID-19. La ministra de Salud, Sonia Martorano, pidió no relajar los cuidados frente al aumento de positivos registrados en las últimas jornadas. Las autoridades sanitarias insistieron en la necesidad de no relajarse, ya que ayer reportaron 1.339 casos en la provincia, de los cuales 339 corresponden a Rosario.
Patria Grande.
Colombia planea suspender vacaciones para tramitar la reforma fiscal. El presidente Iván Duque y el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, mencionaron la reforma y comenzaron a ponerse en contacto con algunos legisladores para avisarles sobre esta posibilidad. El objetivo es ayudarle al país a recuperar los 28 billones de pesos que se han invertido en gastos causados por la pandemia.
De afuera.
Ciberataque contra Estados Unidos. Microsoft advirtió que hackers rusos ingresaron en sus redes y accedieron a su código fuente. El gigante tecnológico norteamericano aclaró que el ataque se ha atribuido a funcionarios rusos, pero no pudo comprometer o modificar ninguno de sus programas. Hora 1, 55 minutos, humedad 41%, temperatura 22 grados, cielo despejado. Tiziana Ortomán.
Somos AM750. Derecho a la información.
AM750.
Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Fiestas 750. Todas las voces, más todos los deseos.
Hola, soy Miriam Lewin, periodista y defensora del público. Lo peor del año fueron los 40.000 muertos por coronavirus y además la utilización absurda y mezquina del drama para agitar determinadas agendas políticas. Lo mejor del año fue la media sanción de la interrupción voluntaria del embarazo como corolario de una larguísima lucha que ojalá se convierta en ley en el Senado.
AM750. Una señal de brindis.
Muy bien, señores. Aquí me hacen la seña universal de tómensela.
¿Cuál es?
Y nos iremos por algún camino. En general, siempre hay alguien en la sala que se ofrece para hacer de locomotora. Los demás nos tomamos uno tras el otro y echamos a caminar por paralel. Vaya. Por algún camino nos iremos y por algún camino volveremos mañana mismo aquí a esta sala Apolo, donde hemos sido por un rato muy felices con todos ustedes.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré.
Una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina.
Son las 2.
7:50. Una señal. Aunque es noche, las cosas se pueden arreglar, ¿eh?
O precisamente se pueden arreglar porque es de noche.
Marchetti Cuevas Campi.
Aunque es de noche.
Un trío de madrugada en las 7:50.
Pablo,
Guadalupe
y Manu.
Aunque es de noche.
Hasta las 5 en AM750.
Ayer hubo dos noticias. Ayer. Dos noticias de ayer. Digo, noticias que tendríamos que haber dado ayer, si esto fuera un programa de noticias. Dos noticias, una muy triste y otra muy absurdista. Y como hacemos del absurdismo una bandera, ayer no hicimos ninguna referencia a ninguna de las dos noticias. Pero hoy, cuando ya nada de eso forma parte de la agenda más urgente de la coyuntura informativa, voy a hacer referencia a las dos. Y arranco por la muy triste. Ayer nos enteramos de la muerte de Alejandro Sabella, un tipo que fue un futbolista muy bueno, grandísimo futbolista, un gran futbolista, un gran 10, y un director técnico también muy bueno. Pero además Sabella fue un tipo sencillo, a quien la gente que lo conoció y lo trató lo considera buena gente, y entre esas personas tengo algunos amigos muy queridos. No hay más que escuchar las despedidas que le hicieron pincharratas ilustres como Walter Vargas, gran periodista, gran tipo, muy buen poeta. U otro poeta y gran amigo, el comunicador y abogado Sergio Marelli, pincha hasta el tuétano. Autor de la biografía de la Brujita Verón e hijo del médico del equipo de Sueldía. Víctor Hugo dijo en esta radio que Sabella fue vapuleado por haber tomado una posición política que no es común entre la gente del fútbol. Y si lo dice Víctor Hugo, yo le creo, qué sé yo. Pero además está claro que Sabella era un tipo extraño en el mundo del fútbol. Como futbolista, Sabella era un 10 exquisito, de buen pie, andar cansino. Salió de River y en River le tocó estar a la sombra de uno de los grandes ídolos de la historia del club, Norberto el Beto Alonso, lo que le impidió jugar más tiempo, tener más minutos en cancha, porque el titular era el Beto Alonso, claro. Fue vendido a Inglaterra, un club de tercera división, en 1978, es decir, en un momento en el que no era común que jugadores argentinos jugaran en aquella liga. Apenas estaban los casos de Osvaldo Ardiles y Julio Ricardo Villa, que se fueron para esa misma época. Era además un momento en el que irse a Inglaterra significaba medio caer en el olvido, y más en la tercera división. Nada que ver con lo que sucede ahora, que jugar en una liga de primer nivel como la inglesa significa poder llamar la atención para una posible convocatoria a la selección. Ni siquiera el hecho de que le fuera bien a Sabella y que pronto pasara a un club de primera hizo que cambiaran las cosas. En aquella época la liga inglesa no era tan importante, o al menos acá se le daba más relevancia a la española o la italiana, que en realidad eran más fuertes, eran ligas más fuertes. En 1981 Carlos Salvador Bilardo asumió como director técnico del equipo con el que había llegado a la gloria máxima como jugador, ¿no?, con las tres Libertadores de 68, 69, 70 y la Copa del Mundo, la final contra el Manchester United en el 68, además del título local, ¿no? Y Bilardo le ofreció a Sabella volver a jugar en el Estudiantes que estaba dirigiendo. Sabella volvió y Estudiantes salió campeón dos veces con un mediocampo de lujo: Marcelo Troviani, el Bocha José Daniel Ponce, Miguel Ángel Russo, hoy técnico de Boca, y Sabella, ¿no? Un mediocampo con mucha más creación que marca, contradiciendo cualquier prejuicio que pueda haber sobre Bilardo, ¿verdad? Era un mediocampo de lujo, con buen pie. El equipo jugaba tan bien que Bilardo fue técnico en solo uno de los dos campeonatos, porque enseguida fue convocado para la selección. El otro campeonato fue reemplazado por Eduardo Luján Manera, otro histórico del equipo de Sueldía, el Estudiante campeón del mundo. Después de esos dos campeonatos, Sabella se transformó en ídolo pincharrata. Por eso en 2009 lo convocaron como técnico, cuando no había sido asistente, mucho tiempo había sido asistente de Daniel Passarella, pero no había sido técnico. Y lo convocaron como técnico e inmediatamente Sabella obtuvo la Copa Libertadores, la Copa Libertadores, la cuarta del pincha y la primera sin Osvaldo Sueldía como técnico. Y un año después ganó también el campeonato local. Por todo eso, Sabella fue convocado como técnico de la selección tras el andar errante del equipo nacional luego de la salida de Maradona después del Mundial de Sudáfrica. Al principio Sabella generó controversias, como ocurre siempre con un técnico al que no le va demasiado bien, y finalmente Sabella fue tratado como un héroe, como ocurre siempre con un técnico que llega a una final del Mundial, ¿no? La selección de Sabela perdió la final en Brasil contra Alemania, pero jugó la final. La única final de un Mundial que jugó Lionel Messi. La única final de un Mundial que recuerdan haber visto los pibes y las pibas de menos de 30 años. Y aquí tengo frente a Rama Prekel y a Fede Klaas. Sabelistas. Para ellos la gloria de ver a la Argentina en una final es con Sabela sentado en el banco. Pero, además, políticamente, Sabela fue un tipo que dijo que leía El Descamisado, que hacía trabajo social en Villa... Es El Descamisado, ¿eh? Estamos hablando del órgano de la revista de Montoneros. Que hacía trabajo social en Villas y que eso lo llevó a hacerse peronista. Cuando volvió después del Mundial lo recibió la entonces presidenta, Cristina Fernández. Y no fue solo una visita protocolar. Como siempre se da con logro deportivo así, que el presidente reciba a un equipo deportivo. A Sabela le caía bien Cristina, se sentía identificado políticamente con la hoy vicepresidenta. Por otra parte, en lo futbolístico Sabela parecía ser el responsable de cerrar la gran grieta futbolística del fútbol argentino. Futbolísticamente, Sabela venía del riñón bilardista. Era un jugador que Bilardo había pedido para volver al país luego de su paso por Inglaterra. Pero políticamente estaba más cerca de Menotti, sentado en el ala izquierda de la escena. Una de las cosas que la recriminan, la recriminaban en realidad, después dejaron de recriminarle cuando vieron cómo fueron los resultados, la recriminaban a Sabela era que no sabía conducir, que Messi le manejaba el vestuario junto con Mascherano y otros pesos pesados. Sin embargo, Sabela demostró que todo eso no era más que pavadas. No solo pudo manejar el vestuario repleto de estrellas de la selección argentina en el Mundial 2014, también había manejado magistralmente el vestuario de Estudiantes, con el ídolo máximo, seguramente de la historia del club, Juan Sebastián Verón, como capitán, que encima recién había llegado del fútbol europeo. Verón renunció a los 30 años a seguir 4 o 5 años más que tenía de carrera a alto nivel en Europa para venir en la plenitud, en su plenitud futbolística, a jugar con Estudiantes, y vaya como le fue, ¿no? Tal vez fuera ese andar cansino, ese mismo que tenía como jugador, lo que llevó a algunos equívocos sobre la persona de Alejandro Sabela. Un andar cansino, una serenidad propia de otros ámbitos, que estaba rubricada por un alias, por uno de los mejores apodos del mundo, que era el que tenía Alejandro Sabela. Pachorra. Así le había puesto a Sabela a un periodista porque decía que le encantaba dormir la siesta. Esto fue justamente en el Mundial de Brasil. Y ese pachorra que nació como burla, Sabela lo transformó en virtud y orgullo. Podría decirse de alguna manera que Sabela era la antítesis de Maradona. Pero no, la antítesis no. Porque eso significaría ser lo contrario. Y más bien Diego y Pachorra eran como puestos complementarios. Porque los dos tenían las mismas convicciones firmes, pero uno era desbocado y explosivo, y el otro cansino y relajado. Uno era el 10 universal y el otro el que jugaba de 10, pero a veces tenía que conformarse con otra camiseta porque un 10 más explosivo ocupaba su lugar. Esa era la noticia triste, de la que no voy a leer porque estoy un poco cansado de que la muerte nos marque la agenda, la verdad. Obviamente siempre es bueno recordar a la gente que merece ser recordada, a la buena gente, a la gente que deja una marca como Alejandro Sabela. Pero intentamos corrernos absurdamente de ese lugar común de la tragedia como destino único de agenda. Agenda en este modesto programa. Tampoco es la idea hacernos los boludos, es simplemente pensar las cosas desde otro lugar. El absurdismo implica desentendernos de la tragedia. No desentendemos de la tragedia. Implica entender que las cosas pueden verse desde otro lugar. Pero les dije que había una noticia triste y otra absurdista, y no les conté la absurdista. hablando de tragedia, de pandemia, de peste y de COVID, ahora el tema parece ser la vacuna. Bueno, en realidad no es la vacuna, sino las vacunas. Porque el asunto de las vacunas es como el feminismo o el peronismo. No es uno, sino muchos. Mientras acá en la Argentina se habla de la vacuna rusa, en Inglaterra comenzó la vacunación. La vacunación con su propio modelo de vacuna. La primera en vacunarse fue una señora, y el segundo fue un señor. Y ese señor se llama William Shakespeare.